relacionado con nuestra Cantabria, que no se puede prácticamente hablar o citar la famosa Cueva de Altamira si no se hace referencia al país en que vivimos, a nuestra comunidad autónoma. En los periódicos está saliendo constantemente el nombre de Altamira con motivo de Altamira como tesoro, como patrimonio de la humanidad. Otras veces sale Altamira en la prensa por aquello de que si la cueva se va a abrir, si se puede limitar el número de visitantes, en fin, periódicamente está saliendo constantemente el nombre de Altamira, y al referirse a Altamira es tanto como referirse a Cantabria. Y a este respecto, me acuerdo ahora del libro de un prehistoriador, un libro muy interesante, que se editó hace unos años en Bilbao, y que es un estudio sobre la cueva de Altamira y de otras cuevas también de la región, y se titulaba El arte rupestre en el País Vasco y sus vecinos. Que realmente tiene gracia, pero si dice que es el arte de Altamira o Encantar, como Altamira va vinculado a Cantabria, pues probablemente no, la editorial, que yo no recuerdo ahora cuál era, de Bilbao, no le hubiera pagado la inversión y la publicación de ese libro. Digo esto para hacer resaltar esta unión que tenemos todos en mente entre Altamira y nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Precisamente, dentro de muy pocos días, creo yo, o dentro de un mes, no sé exactamente cuándo, va a aparecer un libro que hemos escrito el profesor Freeman y yo sobre las excavaciones en la cueva del Julio. En la cueva del Julio, el yacimiento coincide cronológicamente con el momento de apogeo de Altamira, es decir, con lo que llaman los geólogos el periodo Drías I, que viene a tener esas cronologías de 15.000 a 14.000 años más o menos. Y en este libro, que por cierto es lo último que hizo el profesor Freeman antes de morir, el revisar el texto que yo le había enviado y que a su vez yo le había sacado de los artículos y estudios que habíamos hecho en conjunto los dos, digo que nada más terminar de repasar ese texto, pues ha muerto hace 2 días. Pues bien, tanto las cosas que se refieren a Altamira directamente, puesto que Freeman colaboró conmigo en la excavación del yacimiento de Altamira, como lo que se refiere a la cueva del Julio, que corresponde exactamente a la misma cronología, es lo que nos va a ayudar a presentar esta visión, impromptu, vamos a decirlo así, de los tiempos de Altamira, en los que vamos a tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, y ahí está en el título, naturaleza y sociedad. Naturaleza es cómo era nuestra región de Cantabria hace 14.000 años, y 15.000, y cómo era o cómo suponemos que era la sociedad en aquellos momentos, de las personas que habitaban en los yacimientos, singularmente en Altamira, en el Julio, que es en los que más me fijo, pero también en los otros yacimientos y cuevas de la región. Ya podemos adelantar que vamos a continuar poniendo fotografías, por favor. La siguiente. Como decíamos, el tema de Altamira siempre vinculado a Cantabria, otra. En lo que se refiere a la naturaleza del país en esa época en concreto, viene determinado, creo yo, por, en primer lugar, por factores de carácter climático. Entonces, el clima de la región cantábrica era un clima húmedo, frío, pero no riguroso. Es un clima que puede recordar al actual clima de los países bálticos. Así era, diríamos, la Cantabria de hace 14, 15 mil años. Ya estamos en un momento casi terminal de ese fenómeno climatológico que se conoce como la última glaciación, de modo que estaba ya desapareciendo paulatinamente el rigor climático de la última glaciación. Y como digo, hay dos fenómenos que llaman nuestra atención y en los cuales se enmarca precisamente la naturaleza, es decir, la situación natural de nuestra región en ese momento, que se corresponde con las pinturas, con la mayoría, con el texto, vamos a decir, pintado de Altamira, porque en Altamira hay cosas de distinta cronología, como todos ustedes saben. Estos dos grandes fenómenos en la naturaleza son, por una parte, el nivel del mar. Es decir, que muchas veces no se tiene en cuenta las variaciones en el nivel del mar que tuvieron lugar entonces y que a veces nos, a través de la prensa, etcétera, nos preocupa ahora a los que tanto hablan sobre el cambio climático, que qué va a ser si el nivel del mar va a subir, etcétera. El nivel del mar ha subido y ha bajado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra y concretamente en el último medio millón de años. Y el hombre, el ser humano que vivía en esta región, es testigo de estos cambios drásticos en el nivel del mar. Hay que tener en cuenta que el apogeo de la época glacial, el momento de mayor intensidad, tiene lugar aproximadamente hace unos 60.000 años y se corresponde con el periodo prehistórico conocido con el nombre de Musteriense. En ese momento el nivel del mar, de los océanos, bajó como, por término medio, como unos 100 metros en relación al nivel actual, que quiere decir que una buena parte de todas las costas, en concreto de Europa y especialmente de España, vieron descubierta una parte de la plataforma continental. Hay que tener en cuenta que el fenómeno del glaciarismo, de estos periodos que se repiten por lo menos 4 o 5 y que tienen distintas fases porque no son homogéneos, estos fenómenos del glaciarismo suponen la presencia de agua en estado sólido en grandes superficies del globo terráqueo, concretamente por lo que se refiere al Ártico, gran parte no solamente de los océanos, sino también de otra diapositiva, por favor, sino también otra, de el paisaje de Europa. En esta visión un poco pintoresca, pero yo creo que ayuda mucho a entender el fenómeno, se ve los grandes bloques glaciares que no solamente cubrían el norte de Europa y el norte de América también, sino también grandes zonas en el interior coincidiendo con las principales cordilleras. Toda esa agua en estado sólido, convertida en hielo, que en algunos lugares tenía, podía tener 200 o 300 metros la capa de hielo, suponía restar agua en estado líquido a los océanos y por tanto descender el nivel del mar, y al descender el nivel del mar se ampliaba la parte habitable, vamos a decirlo así, de la plataforma continental, como se puede ver en este dibujo, de tal manera que, por ejemplo, las Islas Británicas estaban unidas al continente europeo. Se podía ir andando a Inglaterra perfectamente. Y también en la costa cantábrica había una zona en que el nivel del mar pues estaba bastante lejano del actual litoral. Todo esto sucedía, como digo, en la época de mayor intensidad, pero como estamos hablando del tiempo de Altamira, en que el fenómeno vaya decreciendo, entonces se calcula que aproximadamente el océano había descendido de nivel como unos 20 metros, una cosa así, ya no eran los 100 metros, sino como unos 20 metros, lo que quiere decir también que
eso es arriba,
bien. Bueno, pues ya a propósito de eso, que pasa en la siguiente diapositiva, y no he sido yo el que da hoy. A lo largo de todo el periodo cuaternario pleistoceno, pues ha habido, como decíamos, esos cambios de retirada de las aguas y de invasión en otro momento, lo que ha hecho conformar la costa, que está de alguna manera aquí aludido, es decir, que ha habido momentos en que el mar se ha retirado, por tanto ha quedado más superficie al aire libre, y en otros momentos el mar ha penetrado más y ha configurado el relieve de la costa, que podemos verlo perfectamente en, por ejemplo, aquí en el Sardinero. En el Sardinero tenemos se ven perfectamente en Cabo Menor, Cabo Mayor y al otro lado en la isla de Santa Marina, etcétera, y la península de Magdalena, son diversas plataformas a distinta altura, que se corresponden a estos periodos de regresión del mar, que ahora no vamos a detenernos más tiempo en considerar. Pero sí llamaré la atención sobre una cosa que quizá a ustedes también les ha llamado la atención, y es que en el Sardinero con mucha frecuencia se ve frente a las playas una serie de barcos que no entran en puerto, pues porque les cobran el acceso al puerto y están ahí esperando, pero están todos aproximadamente en la misma línea, y eso no es una cosa casual, eso responde precisamente al primer paso de la plataforma. Es decir, que si le quitamos al mar 20 metros, va a quedar en la orilla aproximadamente donde se quedan esos barcos, que se queden ahí porque están anclados, y claro, el ancla tiene que llegar a un sitio, a un suelo submarino accesible, porque claro, no se puede anclar un barco en mitad del océano con grandes profundidades, de modo que eso corresponde aproximadamente a esa plataforma que quedaba descubierta en la época a que aquí nos referimos. De modo que eso puede ayudar a nuestra imaginación al ver cómo era el paisaje aproximadamente de, en esos momentos. Otra diapositiva, por favor. Y aquí vamos a ir pasando unas cuantas. Esta es la zona de nuestras costas con las escalas de los distintos niveles de la plataforma continental que permiten, de acuerdo con las variaciones del nivel del océano, permiten ver de alguna manera cómo era el perfil de la costa entonces, incluso como algunas de las islas que tenemos, por ejemplo la isla de Mouro, o la isla de los ratones en Suances, o la isla de Santa Marina, en realidad eran entonces cerros que estaban sobre una superficie al aire libre perfectamente. Y en momentos de mayor intensidad en cuanto a descenso del mar, aparecían islas, como en este caso, se ve ahí perfectamente, otra, que se corresponde con zonas actualmente ricas en pesca, porque precisamente esas zonas en las que no hay grandes profundidades, pues es donde se puede realizar las faenas de pesca con más facilidad. Otra, ahí en ese, están indicadas precisamente esas zonas ricas en pesca, y aquí tenemos esto se corresponde aproximadamente con la costa en la zona de Altamira, precisamente. Otra, aquí lo tienen ustedes. Otra, esta es una visión que puede también ayudarnos a comprender cómo esa gran plataforma ampliaba nuestro territorio y su relieve, y ahí tenemos aproximadamente en el lugar que se corresponde con Altamira, como si dijéramos el meridiano, que no es exactamente el meridiano, pero bueno. Otra, bien, esto que es una fotografía de la ría de la Rabia, en comillas, puede darnos una idea de lo que era esa zona que actualmente cubierta por el mar. Hay que pensar que era una zona de arenales, de marjales, de lagunas, también de arbolado. Yo creo que lo más próximo para hacernos una idea es pensar en el Coto de Doñana. Lo que era el Coto de Doñana, y que además resulta ser uno de los lugares más ricos en caza de toda, es sin duda de toda la península ibérica, porque es un tipo de paisaje que favorece la presencia de una serie de animales que constituyen la fauna actual, la fauna salvaje actual. Y esto puede ser la llave un poco para entender por qué cuando se habla del paleolítico y de los pueblos cazadores, porque los pueblos paleolíticos eran cazadores, sociedades de cazadores, se acumulan en la región cantábrica. ¿Por qué es tan rica la región cantábrica en yacimientos, en todos los aspectos? Pues porque era un coto de Doñana, vamos a decirlo así, desde Francia hasta Galicia, donde abundaba extraordinariamente la caza. Y precisamente por eso aquí vivían todas estas, y se desarrolló toda esta todas estas culturas propias de los pueblos cazadores. Y ya, como digo, pues hoy en día estas rías, como la que vemos en la fotografía, quizá puedan darnos una idea, pues eso, de esa zona húmedas, con humedales, pero también con un cierto arbolado, en fin, con una serie de características que favorecen la caza. Otra. El siguiente fenómeno, además de la, para comprender nuestra región, lo que pasaba entonces en nuestra región, además de estas variaciones en el nivel del mar, que muchas veces no han sido tenidas demasiado en cuenta, ni siquiera por los prehistoriadores, el segundo factor es, y que está naturalmente relacionado con ello, como hemos dicho, es la presencia de glaciares en la zona. Los glaciares, no vamos tampoco aquí a detenernos en describir y en fin, a analizar lo que es un glaciar, pero basta decir que es la nieve acumulada en las altas montañas y transformada en hielo, que por la ley de la gravedad acaba descendiendo a en forma de lenguas, que son los glaciares, a los valles. Esto quiere decir que era como una gran congeladora para toda la zona la presencia de la cordillera cantábrica y especialmente de los picos de Europa. Una congeladora permanente. De tal manera que, aunque otros factores pues incidían positivamente en dulcificar el clima, como era la desviación de la corriente del Golfo, que hoy día va hacia el norte de Europa, y que entonces, por encontrarse toda esa zona con hielos, iba a la costa cantábrica, chocaba en la costa cantábrica. Sin embargo, el clima era frío porque teníamos ese gran congelador que es toda la cordillera y singularmente los picos de Europa. Esta es una fotografía que no es de aquí, pero que es un buen ejemplo de lo que es un glaciar, para que ustedes se den una idea. Otra. Y hay dos tipos de glaciares, fundamentalmente, que es los glaciares de montaña, que es el que hemos visto antes, y este es el glaciar de tipo continental, como actualmente existen en la Antártida o existen también en el Ártico, en Groenlandia, que realmente pues es un glaciar que viene en una llanura con un espesor de 200 o 300 metros de hielo y que acaba en el mar pues deshaciéndose. Muchas veces ustedes lo han visto a través de la televisión y de todo eso. Fíjense la cantidad de agua que hay ahí solidificada y lo que es la incidencia que todo esto tenía que tener en el clima. Otra. Estos son los picos de Europa en concreto, desde Líbano, pero es una fotografía hecha en invierno, es decir, más o menos en esta época. Sin embargo, entonces, en la época de Altamira, este paisaje tal como lo vemos correspondería al verano y no al invierno, porque en el invierno había muchísimo más nieve y muchísimo más hielo, nieve transformada en hielo, en toda la cordillera. Y incluso en la mayor parte del año, en esas montañas que vemos al otro lado de la bahía, incluido Peñacabarga, estaban cubiertas normalmente a lo largo de buena parte del año de nieve. Y no digamos la zona más alta de la cordillera y los picos de Europa, donde había nieves perpetuas, lo que se llama nieves perpetuas, y por tanto donde se producían glaciares que descendían a los valles y que constituían ese elemento frigorífico, vamos a decirlo así, que tanta repercusión tenía en el clima. Otra. Porque esta es una visión de los picos de Europa, concretamente de esta sacada desde Peña Vieja, un poco desde la base de Peña Vieja, y es los puertos de Áriba en verano, que está puesta esta fotografía para que ustedes se den cuenta de cómo actualmente, por mucho que nieve que veamos, llega el verano y se deshace prácticamente, los pequeños neveros se deshacen. Esto no pasaba entonces. Esto estaba totalmente cubierto de hielo, y además incluso en el centro de esta fotografía se ve un poco el lecho de un glaciar, de un glaciar doble, que ha conformado esa estructura y que descendía hacia el valle de la Hierba. Otra fotografía. Bueno, esto quiere decir que el paisaje en toda la región, pues era un paisaje bastante despoblado de árboles, salvo en aquellas lomas, aquellas de las montañas, que estaban al abrigo de los vientos fríos y en las que había pues algunas bastante extensas, creo que así, manchas de arbolado, especialmente de coníferas, como puede verse en este caso que está tomada en Líbana, que todavía conserva en algunas zonas este tipo de bosque de coníferas, de pinos, vamos a decir. Otra. Pero no solamente había coníferas, también en algunas zonas había bosques caducifolios, que es lo que más predomina actualmente en la región. Y tenemos testimonio, a través de las excavaciones, de la presencia de este tipo de arbolado. Otra. Entre los cuales no solamente están los robles, que hemos visto en la foto anterior, sino también las hayas que vemos en esta fotografía. Otra. Naturalmente, con este paisaje de grandes praderas y de algunos bosques, la fauna, por eso estamos hablando de la naturaleza de la región cantábrica en ese momento, la fauna pues estaba constituida sobre todo, la fauna salvaje, bueno, toda la fauna era entonces salvaje, especialmente quizá lo más característico era la especie del cervus elaphus, ciervo normal, que pasta en las praderas junto a los bosques, pero que se retira a los bosques, y aquí vemos unos dibujos ya clásicos en que aparece en el otoño el ciervo en el momento de la berrea, cuando tiene toda su ornamenta. Otra. Y junto al ciervo, como especie endémica de la región, tenemos también el corzo, algo menos abundante al parecer que el mismo ciervo, y que, como ven ustedes, es un animalito bastante menor de talla, etcétera, que el ciervo, el cervus elaphus. Otra. Estas dos especies, por lo que sabemos, eran las más abundantes, junto con el jabalí, que es otro animal de bosque, aunque tenemos menos noticias sobre el jabalí, porque el jabalí era poco cazado por los hombres prehistóricos. y era poco cazado porque es un animal muy peligroso de cazar, el jabalí. Y entonces pues ellos preferían cazar otro tipo de animales más inofensivos, como por ejemplo era el ciervo. Pero aquí tenemos el caso del bisonte. En esa época, a la que nos estamos refiriendo, aquí al parecer pues no había ya elefantes, es decir, mamuts, y otro tipo de grandes herbívoros como los bisontes, no formaban parte permanente de la fauna de la región. Es decir, que los bisontes y los caballos salvajes venían en manadas porque son animales que nómadas, es decir, que en distintas épocas del año empiezan sus migraciones, y entonces los prehistóricos de la región pues se dedicaban a la caza de esto, cuando llegaban estos grandes herbívoros, pero no de forma permanente, como era el caso del ciervo. Si ustedes recuerdan, muchos de ustedes habrán visto la película Bailando con Lobos, donde se hace precisamente alusión a eso. Los indios están esperando a que vengan los bisontes, y se descubre que los bisontes están llegando, etcétera, y que es un gran acontecimiento, porque es un momento de la caza. Otra. Antes de pasar a hablar un poco de la sociedad de entonces, tenemos que decir algo sobre otros herbívoros, como que es la fauna de montaña. Son pues rebecos, cabras íbices o cabras pirenaicas, etcétera, que en esos momentos no estaban en las grandes alturas como están ahora en los picos de Europa, sino el clima, la nieve les había hecho descender a zonas más bajas, y entonces pues era más fácil capturar ese tipo de cápridos, etcétera, en los valles, que no en las montañas, donde no vivía, no había ese tipo de fauna. Pero con la fauna sí hay que hacer hincapié en la presencia de depredadores. ¿Cuáles eran en la época, insisto, siempre en la época de Altamira, en esa Drías 1? Pues eran en concreto los más abundantes depredadores en la zona, era el lobo, que atacaba por una parte cuando ya era el momento las manadas de bisontes y de caballos, y por otra parte también hacía presa en los ciervos y animales del bosque. El lobo era el más, al parecer, el más abundante. También abundaba el oso en dos especies: uno que es el Ursus arctus, que es el oso actual, que todavía se conserva en la cordillera en algunas zonas, y otra especie ya extinguida, que es el Ursus speleus, que es el llamado oso de las cavernas. Y también había relativamente abundante, no mucho, pero el león, que es Felis spelea, que es un león un poco distinto de la especie actual de león, entre otras cosas porque tiene menos melena, o prácticamente no tenía menos melena que el león actual africano. Y también otro depredador, ya en tono menor, pero abundante, era el zorro, vulpes. Y podríamos hablar de una gran cantidad de roedores, de insectívoros, de animales de tal tipo pequeño, de aves, cuyos restos no, pues claro, porque nosotros al reconstruir lo que estaba pasando en aquella época, estamos tomando datos de los yacimientos que hemos excavado, Realmente en las prácticas de caza de aquella época tenían muy poca importancia esos animales pequeños, porque entonces pues eran más complicados cazar. Era más fácil cazar un bisonte que cazar un conejo, vamos a decirlo así. Y se explica con los medios al alcance de aquellas gentes. Pero sin embargo tenemos los restos, sobre todo, a través de lo que se llama las agrópilas, que son lo que devuelven los búhos y las lechuzas de animales que se han comido, son unas pelotas, como ustedes saben muy bien, con huesos y con todo eso, que es el alimento. Y a través del análisis hemos hecho, sobre todo en la cueva del Cuyo, estudios muy extensos sobre este tipo de fauna menor, de la que aquí ahora no vamos a hablar porque nos llevaría muy lejos. Y pasamos a la segunda parte, que es la sociedad. Otra. Hemos de decir de entrada que los prehistóricos de esa época, de hace 15.000 años, es el Homo sapiens sapiens, es decir, son individuos igual de aspecto, igual en todos los sentidos que cualquiera de nosotros actualmente. Aquí hay unas fotografías de dibujos, reconstrucciones del ambiente en cuevas, etcétera, y que refleja pues este tipo de en este caso jóvenes, incluso con el pelo rubio, etcétera. Así eran, ¿no?, el Homo sapiens de esa época. Otro. Sabemos, en lo que se refiere a la estructura social, que estaba concentrados, o la sociedad entonces estaba formada por grupos más bien pequeños, escasamente superiores al nivel familiar. Y lo podemos comprobar porque los yacimientos en cuevas, en la mayoría de los casos, pues son de dimensiones pequeñas en cuanto a superficie, y ahí no cabía mucha gente, ¿no? Que la estructura social era muy elemental en ese sentido. No había grandes concentraciones, salvo, al parecer, en momentos dados. Es decir, que sí se ha dicho que había y que existía lo que se llama fenómeno de agregación en algunos momentos del año, sobre todo en verano, podían reunirse gentes de varios de estos yacimientos, de varias de estas cavernas, para un festival, vamos a decirlo así, importante, en que todos los grupos pues participaban de unas creencias y de unos ritos, etc. Es decir, que aunque la sociedad estaba estructurada en pequeños grupos, esos pequeños grupos, al parecer, tenían su coordinación, no desde un punto de vista político ni económico, pero sí social, sobre todo con fenómenos de este carácter de tipo festival. Como sabemos, la base económica de estos grupos en general de pueblos cazadores, como su nombre indica, pues es la base económica se funda en el hecho de vivir de la naturaleza sin producir alimentos, porque el producir alimentos es un nuevo descubrimiento en la historia de la humanidad, pero que hay que retraerlo a los tiempos neolíticos, mucho más modernos. En esta época la especie humana no produce alimentos, sino se aprovecha de lo que espontáneamente le ofrece la naturaleza. Otra fotografía, por favor. Entonces, y aquí tenemos el caso concreto de un ciervo, en este caso de Altamira, es un grabado en el techo de Altamira. El ciervo, que hemos visto que era en ese momento la especie más utilizada por el hombre del paleolítico, por el magdaleniense, inferior cantábrico, tenía la gran ventaja, por una parte, de que era relativamente fácil de matar, de que no es de un tamaño tan inmenso como puede ser un bisonte, con los problemas que tiene de todo orden y los peligros que la caza lleva consigo. Pero sobre todo en el caso del ciervo, además de la carne, el ciervo proporciona la piel, que era fundamental para el vestido. Es el cuero, que trabajado y curtido de distintas maneras, pues era la base del vestido, de tanto masculino como femenino en la época. Y también las cuernas, es decir, el asta. El asta en este momento tenía mucha importancia desde el punto de vista de la fabricación de utensilios que se hacían de asta, ¿eh? Y entonces resulta que el ciervo pues era el animal preferido, como se ve en todos los yacimientos, por ser tan útil y por ser tan relativamente fácil de capturar, de abatir. Otra. Aquí tenemos otra figura de ciervo, para que ustedes vean cómo el hombre prehistórico, y al decir la palabra hombre no me estoy refiriendo solamente al sexo masculino, sino tanto hombres como mujeres, depende, y además es difícil penetrar hasta qué punto ciertos oficios eran de carácter masculino o femenino o indiferente. Bueno, vemos aquí cómo un pintor actual ha interpretado una figura de ciervo, y cómo las gentes del paleolítico en esta época estaban tan familiarizadas con el ciervo que sorprende la comparación, la siguiente foto, de la postura bramando de este ciervo, que es una interpretación actual, con el ciervo que aparece en la Tamina. Otro. Lo mismo sucede con los bisontes. Aquí tenemos en la Tamina un bisonte, y especialmente al profesor Madariaga le ha interesado siempre, y tiene algunos trabajos sobre ello, esa forma que tienen los cuernos de los bisontes que aparecen en Altamira, que viendo unos animales tan voluminosos y tan peligrosos, parece que tienen unos cuernos que son como si fuera como si fuera no sé yo cómo decirlo, de un insecto, ¿eh? Eso no es un cuerno, ¿eh? Eso es una cosa tan débil, ¿eh? Que parece y eso nos ha llamado siempre mucho la atención. Y entonces precisamente el señor Trujillano, aquí presente, y que es el que ha montado todas estas fotografías para la conferencia, ha tenido la curiosidad de ir al parque de Cabárceno, donde hay bisontes, para estudiar a qué responde la existencia de estos grandes animales con unos cuernos tan ridículos. Otra. Entonces ha hecho algunas fotografías en que demuestra, y lo vamos a ver a continuación, cómo el animal, si se le ve en un momento en que está descuidado y no te ha visto a ti, los cuernos tienen esa apariencia, de ganchos, pero Pero en el momento en que el animal vuelve la cabeza y se da cuenta de tu presencia, entonces los cuernos adquieren visiblemente todo el poderío, ¿eh?, que puede tener un animal de este porte. Otra que otra vez. Ahí está el cuerno visto de perfil, el bisonte no se ha enterado de que le estaban sacando una fotografía, y aquí sí se ha enterado y ha vuelto la cabeza, y se ve entonces el desarrollo que de la cornamenta, que antes parecía tan endeble y que se me había ocurrido que podía ser con, hasta comparado con los cerebros de un insecto. Otra. Hay que tener en cuenta, hemos hecho antes alusión a ello, a esas grandes cacerías con motivo de la llegada de los grandes herbívoros en manadas, ¿eh?, y por ejemplo los bisontes. Ese era el momento en que probablemente los prehistóricos, si lograban capturar una serie de grandes animales, abatir una serie de grandes animales, como esos animales o esas manadas no volvían hasta dentro de meses a lo mejor, pues era el momento no de comerse la carne de esos bisontes, que prácticamente sería imposible, sino de salar y ahumar esa carne para guardarla durante meses, en el invierno o cuando fuere. Es decir, preparar esa carne en conserva. Así como la carne de los ciervos, etcétera, probablemente se comía sin más directamente, los grandes, en concreto los bisontes, probablemente su carne se preparaba y se llevaba a la cueva ya a medio conservada, con los primeros momentos de su proceso de conservación, para tener la carne esa seca a lo largo del año. Y digo esto porque lo he dicho ya en alguna ocasión, yo he comido bastante carne de bisonte de Estados Unidos, preparada por los indios, pero era carne ahumada, y carne ahumada seca o salada, y a veces también preparada con una serie de productos que le dan un sabor especial. Y realmente a mí me lo mandaban de la zona donde se conservan bisontes, en fin, como un homenaje a la prehistoria, a los prehistoriadores. Pero es una cosa verdaderamente exquisita, ¿eh? Es cecina, pero una cecina tan bien preparada, ¿eh?, que es deliciosa y que se conserva indefinidamente. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es que esa cecina alimenta muchísimo. Es decir, que cogiendo un pedacito de cecina, si se va al, no sé, donde yo la tenía en el frigorífico, y dice, bueno, no, yo voy a comer un poco. Tomando una cosita así, es como si hubieras tomado una chuleta así de grande, a los efectos de que te ha llenado por completo, porque es claro, es la misma cantidad de carne, sino que está concentrada, por así decirlo, ¿eh? De tal manera que es un producto que actualmente algunas tribus indias lo tienen y que cabe pensar que era lo mismo que hacían los cazadores de Altamira. La caza entonces pues se hacía con las técnicas que son conocidas, pues de acecho, rececho, pues utilizan actualmente la caza, la caza por relevos, eso era una cosa que se hacía sobre todo en África, entre pueblos cazadores, es decir, cansar a un animal corriendo, pero como un animal normalmente tiene muchas más facultades que un hombre, ese hombre se va relevando, porque va pasando el animal por sitios concretos y allí se renueva con un nuevo personaje, con un nuevo cazador, y así hasta que el animal quede reventado. Y entonces casi y sin peligro pues se puede recuperar la pieza perfectamente. Eso es la caza por relevos. Y también se ha demostrado en algunos casos que hay una lo que se llama mortalidad de carácter catastrófico, es decir, que en los restos de alimentación que se estudian en las cuevas se ve que hay siempre hay una proporción entre machos, hembras, animales viejos, animales jóvenes, juveniles, etc. El cazador normalmente no va a destruir la naturaleza porque no le conviene, porque él sabe lo que tiene que cazar y lo que tiene, lo que necesita, y sabe que este tipo de catastrófico masivo pues sería perjudicial. Pero en algunos casos sí, y eso lo hemos comprobado, por ejemplo, en la cueva del Cuyo, que ha habido algún momento en el otoño en que se han cebado, por así decirlo, los cazadores en ciervos, lo mismo machos que hembras, que juveniles, que viejos, que de todo. Es lo que llama es una mortandad catastrófica. Eso se ha comprobado también en Francia, en algunos sitios, por ejemplo, estaba acordándome ahora, y eso no es el magdalense, sino el solutrense, la roca del Solutre en Francia, donde perseguían a los caballos y los caballos acababan cayendo en un acantilado, ¿no? y morían naturalmente al caer, y allí los prehistóricos iban a recoger la carne, etcétera, y los huesos los dejaban allí. Que sí, que ese es el tipo de caza, vamos a decirlo, a lo bestia, por así decirlo. Pero que también se practicó en determinados momentos en aquellas épocas. Las armas, pues la más, hay que tener en cuenta que no tenían, al parecer, por lo que todo lo que sabemos, que no tenían arcos ni flechas, sino eran jabalinas, eran dardos con lo que se cazaba. Y esto, las puntas de estas que hoy iban ensambladas en madera son las que aparecen en los yacimientos, como este tipo de, concretamente, estas son de Altamira, que tienen ahí ese bisel para que ajustarlo a la espiga de madera, porque cuanto más larga sea la madera, con mayor fuerza se puede arrojar el dardo, y además se puede uno servir de algunos elementos que todavía empujan más, con mayor fuerza, el lanzamiento del dardo. Y también hay puntas de sílex que han servido también como el extremo de una zaraya, pero normalmente utilizaban el asta de ciervo para esto, para hacer agujas, para coser. Por cierto, hay agujas para coser tan finas como las actuales de acero, con su orificio y todo, lo cual quiere decir que esa visión muchas veces de los prehistóricos con unas pieles toscas no respondía a la verdad, sino que tenían trajes de cuero extraordinariamente bien hechos y confeccionados, y para su confección utilizaban agujas que no se diferencian en nada de nuestras agujas de distintos tamaños, porque decir que tenían unas técnicas de fabricación de vestidos pues semejantes a las que vemos en algunos pueblos del norte de Europa o de Estados Unidos o de Canadá, mejor dicho. Otra. También en las excavaciones hemos obtenido cosas que hasta ahora, cuando se hablaba de la flora, pues se refería normalmente a la flora a través del estudio del polen, de ciertas plantas, pues que el polen, el viento lo ha metido en la cueva y lo ha depositado en los yacimientos, y a través del estudio del polen, pues se ve que cuál es el tipo de plantas que hay, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el Cuyo, hemos recuperado una enorme cantidad de todo tipo de plantas que nos permiten saber qué frutos comían los habitantes del Cuyo, qué frutos comían. Que si eran frutos... frutos silvestres, desde luego, pero frutos frescos, bayas, tubérculos incluso. Sabemos que ellos comían, por ejemplo, avellanas y lentejas y el mijo silvestre y moras. Hemos encontrado de todo eso. Aquí en esta fotografía se ve la cabeza de un alfiler como escala y una serie de distintas semillas, porque la gente de entonces llevaba a la cueva no solamente las cosas de comer, sino también llevaba, por ejemplo, pues hierba, distintas clases de hierba para hacer el lecho, la cama, para sentarse y para dormir, etcétera. De modo que hemos llegado a rastrear todo el manejo que se traían aquellas gentes aprovechándose de la naturaleza para su comodidad, para su... Pero sobre todo el fenómeno de la recolección tiene especial importancia en ese momento, por lo que se refiere a la zona marítima, esa zona precisamente de la costa a que nos referíamos al principio. Allí estas gentes recogían en grandes cantidades lapas, caracoles, crustáceos, etcétera, y lo llevaban a la cueva y se daban las grandes mariscadas. Pero las grandes mariscadas, hay miles de conchas que aparecen en los yacimientos, ¿sí? Y después también la pesca en esos arroyos y en esas zonas de cercanas a la desembocadura de los ríos de entonces, que eran más largos, que eran la prolongación de los ríos actuales, allí también pescaban una gran cantidad de salmón. Hay más de 50.000 espinas de salmón que hemos encontrado, que hemos clasificado, diríamos, en la cueva de Cuyo. Solamente con las técnicas cuidadosas y modernas se ha podido llegar a cifras de este tipo. Pero quiere decir que pescaban salmones indiscriminadamente, ellos y los osos. Los osos iban también a esos arroyos, a esos ríos, para pescar el salmón que no entraba en la zona nórdica de Europa porque estaba cubierta de hielo y que se desviaba hacia esta zona y en concreto a la región cantábrica. Y los osos, como tantas veces hemos visto en la televisión, por ejemplo, en reportajes, etc., cuando los salmones entran a final de la primavera en los ríos, pues van a pescar los osos y las personas en aquella época. Y se ve que junto a la cacería y al sistema al que nos hemos referido de CAP, existía también y con mucha importancia económica la recolección y la pesca. Y se nos ha hecho tarde ya y quería decir, y nada más voy a decir dos palabras, sobre otros aspectos. Bueno, aquí tenemos precisamente algunos caracolillos que eran para comer y también para hacerse collares, como en este caso. Esta es la época del gran arte paleolítico, la época de mayor apogeo del grano. El arte en estos pueblos está en relación con el mundo sobrenatural entre los pueblos primitivos. Y entonces aquí es muy difícil, a través de la distancia de años, el saber qué es lo que estaba detrás, si la religión o la magia, porque nosotros habitualmente confundimos una cosa con otra, pero teóricamente son dos cosas completamente y dos posturas humanas ante el fenómeno sobrenatural completamente distintas y contradictorias. La religión reconoce la superioridad de unos espíritus o de unos dioses o de un dios o de un etcétera y se acerca para interceder, para pedir, etcétera. Eso es la actitud religiosa. Mientras que la magia es lo contrario. La magia es una práctica en la cual se ha descubierto que existen esas fuerzas sobrenaturales y hay que apoderarse de ellas en beneficio de la sociedad. Entonces, la magia propiamente sería robar esas fuerzas sobrenaturales, mientras que la religión sería someterse a esas, por las buenas, a esas fuerzas sobrenaturales. Pero esto es muy bonito y muy teórico, porque luego en la práctica las cosas no aparecen tan claras y están mezcladas. En todo caso, es indudable que el gran arte de esa época y en general de todo el paleolítico está en relación con este tipo, con algún tipo de estas prácticas. Y otra, bueno, en concreto en Altamira, voy a decir dos palabras relativas a la interpretación del techo de Altamira que Freeman, el profesor Freeman, recientemente fallecido, pues hizo de ese techo. Para él, hay que tener en cuenta que la distancia del suelo al techo era mínima, vamos, mínima, pues un metro y medio, en algún caso dos metros, pero no mucho más. Normalmente nosotros ahora lo vemos a una mayor distancia, bueno, lo vemos, no se puede ver, pero en las reproducciones a mayor distancia, para salvar el que la gente no tenga acceso directo a las pinturas y las estropea. Pero la sensación que tendría el hombre, la prehistoria, que se metía en la sala de pinturas de Altamira debía de ser pues como si se hubiera metido dentro de una manada de bisontes, vernos por la derecha, por la izquierda, arriba, a un lado, a otro, y tendría esa sensación. Y aquí otro, mira, y hay otro que viene con él. Los bisontes de Altamira son estudiándoles, son machos y hembras, lo cual quiere decir que están en un momento, en una época de celo, en que se reúnen las manadas de machos con las manadas de hembras, como pasa en Estados Unidos y en Canadá. Entonces es la época de celo, y el estar dentro de esa manada de bisontes, en ese acontecimiento, pues evidentemente aquellas personas, cabe pensar que tenían esa sensación de que era algo especialmente valioso para la reproducción, para que esas manadas no se extinguieran. Es decir, que el hecho de la relación sexual entre bisontes, machos y hembras, era asegurarse, diríamos, el futuro de la caza y de todo lo demás. Y hay que tener en cuenta que entre todos estos pueblos primitivos actuales, bueno, actuales hace un siglo, que se han conservado en algunas zonas del mundo, esa misma idea existe no solamente en relación con el alimento, que sería en este caso la captura de los bisontes, sino también en relación con la subsistencia del grupo humano. El grupo humano tiene que tener un cierto poderío que solo le viene de la fecundidad, porque si no, pues en la sociedad llega un momento en que se extingue si no hay elementos nuevos, de modo que la idea de fecundidad parece que debía de ser fundamental en aquella época, y ellos veían en la manada de bisontes, veían pues como un símbolo de lo que debía ser la fecundidad, y detrás de la fecundidad, pues ya aquí ya es muy difícil decir si existía para en su mentalidad unos espíritus que protegían la fecundidad, o sencillamente, como decíamos en el caso de la magia, apoderarse de esas fuerzas. Pero que a esto, sin que ahora podamos descender a más detalles, se obedecería la forma en que está el techo de Altamira, donde hay bisontes revolcándose en el suelo, típicamente como hacen los bisontes, y hay otros, incluso en algunos de ellos, en actitudes típicas de la época de celo. En la cueva del Cuyo nosotros hemos visto otra fotografía. Bueno, una cosa que llamó mucho la atención desde siempre es que hay estas placas que son como platos de ciervo, donde hay bellas representaciones de ciervos, sobre todo de cabezas de ciervas, y que están siempre rotas. Y se ha dicho, hombre, ¿por qué se habrán roto? Pero no solamente es que es porque se habrán roto, es porque además los pedazos muchas veces están en el suelo, allí, como si se hubieran roto intencionalmente. En nuestras excavaciones de la Cueva del Cuyo hemos podido comprobar que están rotos intencionalmente, porque se les ha aplicado un tizón encendido para quebrar la placa, y romperla. Y eso es, viendo por la literatura de referente a los pueblos cazadores, etcétera, es lo que se llama escapulimancia, practicada sobre todo en el norte de Asia, que consiste en prácticas de adivinación, precisamente haciendo esas figuras sobre las escápulas de estos animales, partiéndolas, y por la forma en que se parten, etcétera, se puede o ellos pensaban que podían saber dónde estaban concentradas esos ciervos, o cuál iba a ser el éxito de la caza. De hecho, en julio han aparecido otra fotografía. Esto una especie de dados, vamos a decirlo así, son tres, que es también una técnica de adivinación, ¿eh? Así estaban, y con gran sorpresa por nuestra parte encontramos la siguiente, que esto era una cosa muy normal, sobre todo entre los indios apaches, que como vemos no se diferencia para nada de lo que encontramos en julio, que es la época de Altamira, y que es arrojar con unos dados, ¿eh?, que nos dicen si queda de una forma o queda de otra al arrojarlos en el suelo, nos dan las diversas posibilidades de adivinar cuándo van a llegar el bisonte o los ciervos o lo que sea, como que nosotros hemos conseguido refinar nuestras ideas sobre las prácticas otra. Y finalmente en el Julio tenemos lo que hemos llamado el santuario de la máscara, y aquí está esa especie de, es una piedra gruesa, una gran piedra que tiene muy toscamente señaladas algunas fracciones humanas, otra que aquí está interpretada, y que forma parte de un pequeño santuario en la cueva del Julio, perfectamente delimitado, y que acabe, pues que es un genio, un ser sobrenatural, que incluso en la parte de la derecha, según se mira, tiene unos caracteres propios de un felino. Ahí tiene los vibrises bien indicados, ¿no?, esos puntitos negros, ¿eh?, y el ojo un poco oblicuo, mientras que en la zona de la izquierda, según se ve, es una cara más humana y más risueña. Las cosas que aparecieron junto a este, pues son cosas muy curiosas en las que no podemos detenernos aquí ahora, pues con ofrendas, etcétera, con una serie de cosas, y que recuerdan, porque enseguida nos preguntamos, ¿y esto qué? ¿Por qué no hicieron una escultura tan bonita como los dibujos que hay en piezas, o especialmente en escápulas, etcétera, y esta cosa tan tosca? Bueno, esto existe en el arte paleolítico, que es lo que se llama máscaras, y especialmente están representadas en Altamira, en el final de la cueva, otra, que es lo que llaman la galería de cola de caballo, no sé si saben muy bien por qué la llaman así, pero así la llamaban popularmente los guías, y que es una cosa angosta y estrecha, y que da vueltas y que tal, donde hay una serie de signos, como se pueden ver allí, signos en negro y grabados y de todo tipo de cosas, y otra, precisamente estas máscaras. Aquí ven como también es una cosa tosca, es un relieve de la pared, ¿eh?, pero donde se han pintado los ojos, está visto de frente, lo ven ustedes, ¿no? Los ojos, y se aprovecha la... Y es un tipo de figura que no sabe si es humana o es animal, las dos cosas puede ser, ¿eh?, que se tiene esa doble... Pero desde luego es una cosa impresionante, porque en esa galería estrecha de Altamira, perdida y al final, el encontrarse con este tipo de máscaras, pues es algo que incluso a nosotros ahora, vamos a decirlo así, nos asusta, o de alguna manera, o nos produce una sensación especial. De tal manera que, aunque esto no está reproducido en el techo de Altamira, por supuesto, en la neocueva, sin embargo, han tenido la buena idea, el señor Laseras, que es el director del museo y de la cueva de Altamira, de hacer una reproducción de algunas de estas figuras que están al final de la cueva, porque realmente resultan impresionantes. Bueno, pues en este conjunto es en donde se encaja el santuario de la máscara del Julio. Y como digo, esta cueva del Julio, que es de la misma época de Altamira, a pesar de ser extraordinariamente pobre en representaciones rupestres, sin embargo, nos ha proporcionado una cantidad de elementos muy interesantes para interpretar la mentalidad y la vida de los hombres de los tiempos de Altamira. Y con esto termino, pero no quisiera hacerlo sin tener un recuerdo muy especial para el profesor Freeman, que ha muerto hace dos días en Portland, en Estados Unidos, en el estado de Oregón, después de una enfermedad muy penosa. Diré, para completar lo que sale hoy en el periódico, que ustedes quizás ya lo han leído, pues que el profesor Leslie Gordon Freeman nació en Varsovia, en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, en 1935. Sus padres eran, él era de origen escocés y era militar y también profesor, las dos cosas. Y fue durante mucho tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, asesor del ejército de China, en Chiang Kai-shek, porque era especialista en el mundo de la, del paracaidismo. Bueno, eso es su padre. Su madre era de origen holandés. Freeman era de familia católica. Había sido ingeniero de, que es lo primero que fue la carrera de ingeniero de caminos. Después fue sargento del ejército en Alemania, cuando la ocupación de Alemania por las tropas estadounidenses. Y de ahí pasó después a la Universidad de Chicago y con el profesor Clark Howell empezó a estudiar la prehistoria, con nombre de los primeros años 60. Y como discípulo de Howell vino a España a las excavaciones que se entonces realizaban en Soria, en el yacimiento de Torralba y Ambrona, que es un yacimiento del Paleolítico inferior, donde aparecieron cantidad de elefantes que se atribuyeron a la caza masiva por parte de aquellas gentes. Y allí es donde coincidió con la que después sería su mujer, Susana Freeman, que venía también en el equipo y que era estudiante de la Universidad de Chicago, y que, aunque ella no era prehistoriadora o no es prehistoriadora, sí es antropóloga y especializada en antropología social. Y mientras hacían la excavación en Soria, ella presentó su tesis doctoral sobre un pueblo de Soria, que era Torralba, en un libro que se llama Negros, que son vecinos. Es decir, que el estudio sociológico de ella. Después, Prima vino a Santander porque que estaba haciendo su tesis doctoral sobre el musteriense, y en toda España, pero especialmente, naturalmente, en Santander y en el Museo de Prehistoria. Y se casó con Susana Freeman, Susana Zax, hija de un profesor de la Universidad de Chicago. Y es curioso, bueno, ella fue la que escribió ese libro, que no está traducido al español, se llama De pasiegos, España y no más nada, es decir, los pasiegos españoles en una tierra de nadie,
que es un libro mejor que se ha escrito sobre los pasillos.
Y mientras Freeman y yo trabajábamos en la cueva, con Susana y la Vera de Paz para hacer sus investigaciones. Los dos, tanto Les como Susana, hablaban perfectamente o casi perfectamente el español. Susana, incluso de niña, había estado con su padre en Guatemala estudiando a los indios, porque su padre era especialista en los mayas, y de niña, pues en la calle, pues había aprendido el español. Bueno, después viene la excavación de Cueva Morín, de tanta importancia, en los años 67, 68 y 69. Después, ya a partir del 78, empezaron las excavaciones en la Cueva del Julio, de las que hemos hablado aquí, y también participa en las excavaciones que hicimos en Altamira, y he de decir, como recuerdo especial, pues que él y yo tenemos firmados por los dos libros, en dos libros, uno sobre el Paleolítico inferior y medio en España y otro sobre Altamira. Curiosamente, los libros están escritos y publicados en francés, de modo que ni en inglés ni en español, a pesar de que los autores son hispanoparlantes o angloparlantes. Bueno, entonces, ese es el recuerdo que yo quiero hacer en este momento de la figura de Freeman, con la que yo he estado relacionado íntimamente pues durante tantísimos años. Es más, incluso en alguna ocasión, concreto me parece que en el año 69, fui yo invitado por la Universidad de Chicago como profesor invitado a dar clases, precisamente a través de Freeman, que había propuesto en la universidad presencia. Bueno, pues que sirva esto de recuerdo y de homenaje a este prehistoriador, que yo diría medio norteamericano y medio español. Tenía una casa aquí en Santander. Hasta hace un año, yo creo que se deshicieron de ella, pero tenía una casa ahí en lo que se llamaba popularmente Calleja de Arna, que es Francisco Palazuelos, ¿no? detrás de los carmelitas. Bueno, pues, en fin, que este recuerdo pues sea un homenaje obligado y hecho con gran emoción y recuerdo, pues